en lo económico como en lo deportivo. Bueno, obviamente siempre puede ir a mejor, ¿no? Pero digamos que desde que yo estoy aquí es el mejor momento, ¿no? Que podemos vivir, y yo también así lo estoy sintiendo, ¿no? Creo que todo el boxeo español, obviamente tenemos margen de mejora y para eso estamos aquí, ¿no?
Además del combate de Sándor, que ya veremos cuándo es, antes de eso están los Juegos Olímpicos, que siempre suele ser también un escaparate extraordinario para los jóvenes, promesas o casi casi realidades ya, ¿no?
Por supuesto, además para la federación, bueno, como sabéis, ¿no? Al final la federación pues se nutre obviamente de ayudas, ¿no? De la administración, y esto es una de las de los resultados que más aportan luego, ¿no? A la entidad, y que luego podemos de alguna forma estructurarlo para que el boxeo siga creciendo en todos sus ámbitos, ¿no? Obviamente estamos con la esperanza, ¿no? De que en estos juegos por fin llegue ya esta medalla tan deseada que desde Sydney 2000 pues no tenemos, ¿no?
Bueno, yo quería primero saludarle y agradecerle al presidente a que esté con nosotros, pero creo que es demasiado moderado, como tiene que ser un presidente, ¿no? Porque yo creo, sinceramente...
Bueno, hay algunos que no son tan moderados, ¿eh? Bueno, en diferentes aspectos de la vida.
Bueno, exacto. Pero no, es que creo que la salud del boxeo español en estos momentos es la mejor. La mejor, o sea, de los últimos 30 años. Primero, este detalle de clasificar a... que son 6 boxeadores, ¿no, Felipe?
Sí, así es. 5 chicos y una chica.
Eso, la chica de Gijón, ¿no?
Sí, la asturiana de Gijón, Laura Fuertes, que bueno, que nos ha dado por lo menos esa esperanza, ¿no? De que sea un referente para tantas niñas que al final necesitamos que se unan a nuestro deporte, ¿no?
Pues muy bien, 6 ya está muy bien, ¿eh?
Pues no, está muy bien, no, está excelentemente bien. O sea, y luego además... de los 5 representantes masculinos y luego de Laura, que es que van todos, a mí es que me gusta escucharles, porque, a ver, alguno dirá, no van a decir, bueno, vamos a ver lo que pasa y tal, ¿no? Pero dependiendo un poquito del sorteo, presidente, ahí están con unas, chicos, con una convicción de que van a subir al cajón tremenda, ¿no? Y una gran confianza tanto en el cuerpo técnico como en los chicos, sobre todo.
A ver, ¿sabes lo que pasa? Que ellos, bueno, siempre respondo lo mismo, ¿no? Es que es verdad, ¿no? Que cada uno de ellos tiene todas las posibilidades, ¿vale? De llegar a puestos de podium, porque así lo han demostrado en todos los torneos internacionales, en los clasificatorios, han ganado a gente que estaba muy, muy arriba, ¿no? Que se esperaban como, digamos que eran, no me sale la palabra, que eran, digamos, los que tenían...
Sí,
que,
candidatos, ¿no? Que eran favoritos a...
Favoritos, esa era la palabra, y se han quedado en el camino, y de hecho le hemos ganado de sobra, ¿no? Con todos los jueces a nuestro favor, o sea, esto se lo he dicho yo a todo el mundo que me han preguntado, incluso cuando me llaman desde CCD, Comité Olímpico, me parece que yo quiera venderles humo, ¿no? Para que al final les lleguen más ayudas y más tal, pero que va, es que es la realidad, es que cada uno de ellos tiene un talento especial y la verdad es que han trabajado mucho, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera de ellos está capacitado y bueno, tenemos muchas balas, ¿no? Y creo que ya nos toca, ¿no? Yo creo que ya nos toca traer esa medalla y vamos a ver qué pasa. Estamos muy ilusionados.
Lo de balas está tirado con intención, ¿no? Y balitas, ¿no? Claro. Es que está haciendo ahora un repaso de las medallas, que han sido 4 a lo largo de la historia.
Sí.
La primera fue Enrique Rodríguez Cal en el 72.
Que creo que fue la primera.
Rodríguez Cal, fíjate.
La primera medalla del deporte español.
Sí. Así es.
La de Enrique Rodríguez.
Y además fue el primer abanderado en unos Juegos Olímpicos.
Efectivamente.
Porque además fue la única en esos Juegos, la única medalla del deporte
español. España fue de Enrique Rodríguez Cal, luego Dacal, el asturiano, que luego fue... como ha dicho el presidente, abanderado. Anda, ahora estamos hablando, ayer hablamos de los abanderados, sí, de los pantos y tal, el abanderado de España, y fue un boxeador. Vamos a ver.
Faustino Reyes luego consiguió la plata en Barcelona.
El más joven,
¿sí?
con 17 años.
Y luego las 2 del Balita.
Del
Balita Lozano, que a ver si tiene continuidad
con el chaval.
En la siguiente generación. Y, y Balín, ¿no? Como le dijiste tú, Jaime.
Claro, no, creo que le llama, ¿no? Balita es el Lozano.
Balita el padre, pues entonces.
Y Balín,
¿no? Pues sí, muy bien. Pues Felipe, que sea buena lo que nos queda de año, que es mucho. Y además esperamos que sea muy importante, sobre todo con esos juegos y ese título mundial de.
Y las cosas como son. Decirle de verdad que está haciendo un trabajo Felipe Martínez tremendo. Es un currela de estos que está, vamos, de sol a sol, se agradece, muy siempre dispuesto ¿sabes? Sabe que la importancia, ¿no? De que las cosas se sepan en los medios de comunicación y que creo que el resultado, que está cada vez pidiendo más cosas, y pero dirán, este pide, pero pide porque luego devuelve, ¿no?
Devuelve, claro.
Entonces, a ver, yo creo que si hay una medalla y un título de campeón del mundo.
Eso sería maravilloso.
Y un título de campeón del mundo.
Un de título de campeón.
Eso claro. Sería estupendo.
Claro, eso es lo que ya...
Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por tus palabras. Y bueno, yo quería saludar también a José Luis García, que para mí es un honor, ¿no?, estar hablando aquí con él, porque pues soy un gran admirador de él. Y que hacéis un gran trabajo y muchas gracias por todo, ¿verdad?
No, y estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Jaime. Está viviendo un momento el boxeo español como no lo había vivido desde hace un par de décadas, fácil, ¿eh? 20 años, 20 y tantos años, ¿no?
Y fíjate lo que has preguntado, por Laura Fuertes. Claro. ¿Y eso cuando a ti, hace 20 años, te dice, no voy a preguntar con una chica que va a decir, ¿qué?
Pues vamos a confiar en esta chica asturiana, ¿eh? Que está muy bien. Vamos a confiar.
Es una guerrera y bueno, Jaime,
estás haciendo un trabajo estupendo, de verdad.
Que hay grandes proyectos también que están por venir y tenemos mucha ilusión, la verdad, como el primer día.
Muy bien. A seguir trabajando, Felipe. Buen verano, muchas gracias.
Pues, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Bueno, pues tenemos un verano muy bonito por delante.
Muy bonito.
Y un otoño también. Se nos van sumando atractivos a lo largo del año.
¿Cómo es el undisputed, eso cómo es? El
campeón
unificado, ¿no? Ya no lo es Usyk.
Es verdad.
Ya no lo es Usyk.
Le han quitado uno.
La Federación Internacional de Boxeo creo que han llegado como a un acuerdo. Este es lo de este deporte, me encanta. Han llegado a un acuerdo, él porque no quiere pelear con el que le toque y tal, y deja el título de la IBF, siglas en inglés, que pasa a ser campeón Daniel Dubois, el inglés, que va a pelear en Wembley contra
Anthony Joshua. Claro.
A la pelea que estaban buscando ellos.
Claro, campeonato del mundo, para que de ahí salga un campeón mundial.
IBF.
Y luego veremos a ver qué pasa. Porque, joder, si Usyk le sigue ganando, ellos estarían como locos que fuera al revés, que Tyson Fury ganara a Usyk y que Joshua ganara a Dubois para hacer el Joshua Fury.
Claro.
que vamos, que solamente cabría como, ¿qué digo yo?, como seis Wembleys.
Claro. Bueno, un Joshua Usyk tampoco estaría mal, ¿eh?
Pero sería la tercera.
La tercera, por eso, para completar la trilogía.
Sí, pero las trilogías es cuando gana uno y
gana
otro.
Uno y uno, ya.
Esto, es que Usyk está imbatido en toda su vida.
Nada, en el crucero y en el olimpiada, en todo.
Oro olímpico, efectivamente. Eso, buen detalle, es verdad. Oro olímpico, campeón mundial unificado del peso crucero, campeón mundial unificado del peso pesado.
Es uno de los más grandes.
No, es que se sienta en la mesa de los grandes.
Que sí, que está en la mesa de todos estos.
De Joe Luir, de Rocky Marciano, de Ali, está ahí, ha entrado, ha derribado esa puerta.
Por cierto, que bueno, ya no lo vamos a hablar, hoy se cumplen, no recuerdo cuántos años, del fallecimiento de Primo Carnera.
Hombre, claro. Bueno, por
qué vida, ¿eh?
Primo Carnera.
Casi merecería que le dedicáramos un campo del gas.
Sí, escucha, da para un campo del gas sin problema.
Queda
aplazado para cuando
vengas. Para cuando vengamos otra vez, bueno.
Gran Primo Carnera.
Es una cosa de locos, ¿eh? La vida que tuvo este hombre.
Sí, señor.
La verdad es que.
Yo le vi, pero en lucha libre.
Luego terminamos.
En la Plaza de Toros de Madrid, contra Félix Lambán. Y le descalificaron a Lambán. Sí, eso fue. Estaba mayor, ¿eh? Este tendría 50 y tantos años, fácil, Primo Carnera.
Era enorme, claro.
Gigante de Sequals, se llamaba.
Sí.
¿Te acuerdas?
Muy bien. Director, feliz verano. Feliz hablaremos. Verano. Jaime, que vaya bien.
Un abrazo.
El campo del gas sigue, ¿eh? Y el partidazo está a punto de terminar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Les recordamos la agenda que tenemos prevista para las próximas horas. Sábado, 6 de la tarde, Suiza-Italia. Y a las 9 de la noche, la Alemania-Dinamarca. El que gane, la selección que gane, seguirá adelante, se meterá en cuartos. Las que pierdan, seguirán para su casa.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Lo dejamos aquí, nos vamos, cogemos un poco de aire y volvemos enseguida porque tenemos un sábado espectacular por delante con los octavos de final de la Eurocopa, la Fórmula 1, el comienzo, el arranque del Tour de Francia, las motos en Assen, en definitiva, un montón de cosas que contar y que viviremos como siempre con toda la alegría del mundo aquí en la cadena COPE, en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es verdad que cuando hablamos de danza, en general lo que hacemos es que relacionamos la danza con un escenario. Da igual del tipo que sea, pero hoy voy a romper los esquemas sobre esta disciplina universal porque te voy a hablar del nuevo concepto que tiene y además que está unido a la educación y también a su aplicación como herramienta social. Bueno, pues hay un nuevo grado en el plan de estudios que se denominan así precisamente danza social. Se imparte en el Conservatorio Superior de Danza en Valencia dentro del grado de Pedagogía de la Danza. Irene Chulia es una de las alumnas que lo estudia. Buenas noches, Irene. Gracias por atendernos.
Hola, buenas. Bien, muy bien.
Vale, me alegro que estés muy bien. Decía que es inevitable asociar con la palabra danza un escenario porque, bueno, es a lo que estamos acostumbrados, pero resulta que la danza como concepto abarca mucho más. Como lenguaje universal, por ejemplo, incluso como herramienta social. Ahí, Irene, ¿qué se imparte en este grado?
Pues bueno, la verdad es que hay una amplia gama de asignaturas. Abordamos la danza desde la historia, la fisiología, la anatomía, o sea, toda una parte más general que compete a todo tipo de danza. Y luego en danza social, pues también tenemos una parte de psicología, hemos dado, por ejemplo, a Augusto Boal, el teatro del oprimido. O sea, ¿qué otras artes también trabajan con esta parte social, socioeducativa, como herramienta de intervención, ¿no? Entonces, la verdad es que para mí son unos estudios muy completos que te permiten entender un poco la dimensión de qué es esto de la danza social, ¿no? Y cómo la insertamos, porque todo el mundo sabemos lo que es la danza como profesional, o de ir a ver un espectáculo de danza, todo esto, todo el mundo lo entiende, pero la danza social es algo mucho más complejo, que yo misma estoy descubriendo con la formación.
Uh-huh. Bueno, yo voy a puntualizar porque no estamos hablando con el alumno tipo de una escuela de un grado. Quiero decir, una persona que acaba ESO o que acaba bachillerato y escoge ese grado con unos 17 o 18 años aproximadamente, sino con una persona que ya lleva una trayectoria profesional y que está, bueno, pues complementando su formación. Irene, hablo de personas que, como tú, tiene 42 años. Tú, por ejemplo, ¿de qué rama vienes?
Bueno, yo en realidad hice danza española, pero también hice clásico, hice contemporáneo. Hice un poco de todo y con 25, 26 años decidí que me quería especializar en el flamenco. Desde entonces ya me fui a Madrid, he estado estudiando en Madrid para a mí me apasionaba lo de bailar en un tablao. Me hice bailadora, dijéramos, pero siempre he tenido una vertiente pedagógica, a mí es vocacional, dar clase, transmitir lo que sé, los conocimientos. Y en estos últimos años también tengo una parte así como de que me gusta generar un impacto social a través de la danza. Entonces, poco a poco, pues he ido yo haciendo mis propias propuestas, mis propias investigaciones, me saqué la titulación de agente por la igualdad. Yo tengo un perfil muy curioso, también hice ingeniería agrícola y tecnología de alimentos y me saqué el grado en danza española. Bueno, he hecho muchísimas cosas muy en la línea de mi perfil para finalmente darme cuenta de que dentro de que estaba bailando y haciendo tablao, estaba en mi vertiente más pedagógica, había una intención social constante y de repente me aparecieron estos estudios, además somos la primera promoción, y dije, pues creo que esto es lo que yo estoy haciendo, lo que quiero hacer y sobre lo que quiero seguir investigando y profundizando, ¿no?
Por eso precisamente, Irene, queríamos hablar contigo, porque has tocado muchos palos profesionales distintos, pero has decidido que necesitas esa vertiente social y sobre todo centrarte en la danza, pero en esta versión pedagógica. El caso es que la base de todo esto es el lenguaje corporal. Me imagino que voy por buen camino, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Además, estamos en un momento, no sé la información que tengan las personas que nos escuchan, en el que como que la neurociencia, la ciencia, o sea, la danza se está poniendo en un lugar, para mí, que en el que ha debido de estar siempre, de revalorizar el trabajo del cuerpo, del movimiento, para la salud mental, emocional, todo tipo, para la salud más holística que podamos comprender. Entonces, la danza social precisamente es eso, utilizar el cuerpo, el movimiento y todas las herramientas que nos permite, también el arte, la creatividad, para generar mejoras en la vida social, individual, en el cuerpo, en la mente, o sea, para generar mejoras de bienestar a las personas,
sí,
¿no?
La sociedad también.
Desde que es algo que en realidad la danza ha hecho siempre, pero dijéramos que con esta nueva carrera, con esta profesionalización, lo que hacemos es introducirnos de una forma mucho más meticulosa, más rigurosa, qué metodología, qué gente, qué personas, qué compañías están haciendo, por cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Cómo la historia nos ha traído hasta, hemos pasado, por ejemplo, de una danza integrada a una danza inclusiva.
Claro.
Y un montón de cosas alrededor de la danza social que son súper importantes y que realmente tienen un efecto directo sobre la mejora de la sociedad.
Es que además, Irene, si te das cuenta, la danza en sí ha formado parte del ser humano desde que nació, y ahí están las danzas ancestrales, por ejemplo, en todas las civilizaciones. Y claro, es que es una disciplina universal con la que puede llegar, pues yo que sé, a todo el mundo, a todas las sociedades, desde los 0 incluso hasta los 100 años.
Tal cual, sí. A todas las edades y también a todos los tipos de agrupaciones de gente. O sea, tú puedes, por género, por raza, por país en el que viven, o sea, con la danza puedes alcanzar cualquier cosa. Porque es lo que tú dices, es algo que es universal, solo necesitas un cuerpo.
Exacto.
Un cuerpo, además, que también un cuerpo de cualquier forma. O sea, estamos hablando, imagínate personas que no tengan piernas o que no. Da igual, todos los cuerpos se pueden mover, todos los cuerpos pueden bailar y todos los cuerpos son como herramientas en sí mismas para generarnos bienestar.
Sí. Fíjate, yo añadiría a esto, Irene, que va unida a la música, que igualmente es otro lenguaje universal o otra disciplina ancestral.
Tal cual, sí, claro. La música es un componente que suma muchísimo porque a través de, o sea, muchas veces no necesitaríamos hablar, o sea, nos permite tener un lenguaje que no tiene por qué ser, puedes relacionarte con personas con las que no hablas el mismo idioma, a través de la música, a través del movimiento, puedes generar un diálogo, una comunicación, y siempre que podamos establecer diálogo y comunicación,
exacto,
podemos establecer relaciones más saludables, ¿no? O relaciones en las que ya está pasando algo que está, no sé, te está trayendo, por ejemplo, de la soledad. Quiero decir que la música es verdad que es como un elemento clave, aunque he de decir que la danza existe sin la música también, aunque van, o sea, tú puedes bailar en silencio. Desde el silencio entendido como que hay siempre también un ritmo interno, tu corazón, tus propios. Esto ya sería como profundizar un poco más, ¿no? En qué es bailar, qué es la danza. Que precisamente además todo esto es lo que hacemos en la carrera, ¿no? Abrir ventanas, abrir posibilidades, abrir puntos de vista, cuestionarnos un montón de cosas para tener una visión de la danza social lo más amplia y completa posible. Para mí es impresionante, o sea,
es muy
interesante.
Además, es que estamos hablando del ámbito educativo, del ámbito pedagógico, de la danza. Ahí, Irene, ¿dónde crees tú que se aplican todos esos conocimientos que estáis recabando en el grado?
Pues mira, los escenarios, o sea, los escenarios entendidos como contextos, son infinitos realmente,
sí.
Porque, o sea, tú piensas que la danza social es precisamente toda aquella danza que su objetivo principal no es crear un pedazo de bailarín profesional que se va a ir a una compañía. Es decir, todas las personas que no se quieran dedicar profesionalmente a la danza son públicos, son futuro alumnado de la danza social. Esto es, que tú te puedes ir a, por ejemplo, yo trabajo en la Casa de la Dona, en la Casa de la Mujer, pero te puedes ir a una cárcel, te puedes ir a un colegio, donde nosotros el otro día hicimos un proyecto de danza, se llama danza educativa, pero cuando llevas la danza social a un contexto educativo formal, estamos hablando de danza educativa. Entonces, cualquier colegio, tú puedes hacer danza social. Pero, pues, una residencia de la tercera edad, tú puedes incluso aplicar la danza social a una investigación científica en la que a través de la danza quieras resolver, quieras investigar y coger un ¿qué quieres? Tercera edad, ¿qué quieres? Gente joven. Entonces, los contextos son infinitos. Porque es cualquier tipo de persona que realmente se acerca a la danza no porque quiere ser una gran bailarina, sino porque quiere divertirse, quiere aprender, quiere hacer cualquier otra cosa. Que eso no quita que adquieras herramientas en un momento dado profesionales, ¿eh? Pero nunca va a ser el objetivo principal.
Sí, es que puede ser. Claro, luego hay otro componente del que no hemos hablado, que es el trabajo en equipo, y es muy importante ese, ¿eh?
O sea, la danza social es danza comunitaria, claro. Que es, viene a decirte un poco esto, ¿no? Es, o sea, creo que hay como una clasificación que es danza comunitaria, danza educativa, danza del bienestar. Serían como las tres grandes ramas. Y claro, precisamente el componente social que tiene la danza social, de hecho está en su nombre, es clave también. Y precisamente lo que tú dices, generar coreografías, a mí, por ejemplo, es de lo que más me gusta. Generar, porque haces, o sea, con toda, cuando tú trabajas en el cuerpo, en el espacio, con el tiempo, con las otras personas, estás trabajando y como haciendo una investigación personal sobre un montón de cosas que tienen que ver contigo misma. Claro. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es siempre hacer como un paralelismo entre lo que hacemos en esta coreografía, lo que estamos trabajando, y con tu vida, ¿no? A veces tú estás generando una coreografía, se surgen unos roles de forma de hacer, ¿no? De y ahí estás viendo tu rol en la vida. Y muchas veces yo, por ejemplo, que soy una persona muy proactiva, me doy cuenta que tengo que aprender a veces a callar, a estar en un segundo plano. O sea, la danza social, con este elemento coreográfico del que tú hablas, nos ayuda a visibilizar y a generar esas sinergias, a generar esa socialización, a sentirte importante dentro del grupo. Bueno, la verdad es que los beneficios son para mí innumerables. Y además muy práctico, es algo muy práctico, donde las personas lo están experimentando. Y nosotros que también estamos estudiando por qué la educación y cómo es la educación y de qué manera se puede generar una metodología o una educación más eficiente, por decirlo de alguna forma, toda esta parte vivencial es básica. O sea, lo que estamos estudiando ahora de estudiar por competencias, por basado en proyectos. O sea, cuando tú vivencias algo, el aprendizaje se multiplica, vamos, creo que es como el 90%. O sea, cuando escuchas algo, no sé si es un 10%, y cuando lo vivencias es un 90% de aprendizaje. O sea, y la danza es todo el rato experimentar, bailar, vivir a través de tu propio cuerpo, ¿no?
Sí, yo esto lo he vivido cuando mi hija era peque y hacía los festivales en el colegio, que con tanta ilusión lo preparaba y los preparaban a los alumnos. Era una gozada verles cómo ensayaban, ¿no? Porque te das cuenta que ahí en el colegio los profesores les hacen bailar, les hacen integrarse en equipo, en familia, y eso me gustaba muchísimo. Y ahí es donde me di cuenta que puede ser perfectamente una herramienta estupenda para los chavales, ¿no? Para nuestros hijos, para nuestros nietos, sobre todo para aprender a relacionarse.
Va. Totalmente, totalmente. Pero bueno, me hace gracia porque estabas, si yo pienso en los peques, claro. Las peques que, claro, pues supuestísimo, porque vamos, con ellas es directo. O sea,
sí.
Pero es muy importante saber cómo, ¿no? Porque me estaba diciendo todo eso, yo pensaba en mis alumnas, generalmente gente mayor, y estamos al final, a nivel emocional, estamos en casi cualquier edad, en unos niveles a veces de que necesitamos, o sea, que a lo mejor no nos han explicado cosas muy básicas, según y más las generaciones de antes, que no había como toda esta conceptualización que tenemos ahora de la salud mental, de las emociones. Los peques ahora mismo están, a veces tienen unos códigos mucho más evolucionados, mucho más, o sea, incluso yo en mi infancia. Entonces, efectivamente, la danza social te permite acercarte a los peques, a los mayores, claro. A cualquier rango de edad, a cualquier grupo de edad, desde un lugar mucho más accesible, mucho más fácil, mucho más comprensible. Pero ojo, también es muy importante, que para mí esto es un poco también la clave de lo que yo estoy viendo al estudiar, ¿no? Al estudiar danza social, que hay unas formas, o sea, se puede aprender a cómo, pues efectivamente, aunque es accesible, lo puedes hacer accesible para todo el mundo. ¿Cómo lo hacemos mejor con los peques? ¿Cómo lo hacemos mejor con la gente mayor? ¿Cómo lo hacemos mejor con violencia de género? ¿Cómo lo hacemos? O sea, no vamos, o sea, en 4 años no te da tiempo a especializar, o sea, a decir, concretar, pero sí a darte una idea de la complejidad y de que es necesario formarte muchas veces, ¿no? Si quieres trabajar con peques, vale, pues entonces vamos a ver de qué manera podemos hacerlo lo mejor posible con ellas. De qué manera sería, entonces, en la carrera vamos teniendo una idea general. Intentamos concretar lo máximo posible, nos hacemos una idea de todo lo que abarca la danza social, estamos aprendiendo también qué otras artes también tienen como este efecto social y cómo lo han trabajado, y a partir de ahí, con luego nuestra propia experiencia, ir incluso generando nuevos conocimientos, porque esto es algo, la danza social es algo que es, para mí es ancestral, y al mismo tiempo es algo súper nuevo. porque no es, o sea, que la danza social esté profesionalizada, ¿sabes? Que haya gente que tenga una metodología, no es tan habitual, y menos en España, porque en otros países nos llevan la delantera, como en la danza y en muchas otras cosas a nivel artístico. Pero es algo que se, para mí, por lo menos lo que yo me estoy dando cuenta es que es importante,
claro,
como saber qué metodologías hay y que no, al final no todo es danza social, no, aunque parezca que todo, o sea, o no toda es para mí una buena danza social.
¿Sabes lo que pasa? Que ahora, por ejemplo, yo me estaba preguntando, digo, pero ahí en todo esto, en esta labor que hacéis, ¿trabajáis también el tema del contacto físico, Irene?
Sí. Claro. Además, es otro temazo. Hay una disciplina, podríamos decir, un estilo de dentro de la danza contemporánea está la danza contact, ¿vale? Y la danza contact precisamente es eso, a partir del contacto, como generar experiencias, porque la danza contact no tiene tampoco un interés especial en hacer coreografías, o es una herramienta más, y de hecho la danza social está directamente relacionada con la aparición de la danza contact. Cuando aparece la danza contact es la primera vez en la que dijéramos que hay un acceso total a que todos los cuerpos pueden bailar. Que eso es en 1960, 70, ¿vale? Con Stevie Paxton aparece la danza contact, y a partir de ahí se democratiza la danza para hasta entonces, dijéramos que bailar, lo que se consideraba bailar a nivel profesional, o quienes podían bailar, más allá de las danzas populares, eran como unos determinados cuerpos, ¿no?
Claro.
Con la danza contact, a partir del contacto, a partir de la posibilidad de bailar desde el contacto, se democratiza la danza y se permite esa conceptualización y ese nuevo paradigma en el que va a estar la danza social. Y efectivamente es una herramienta que para mí también está siendo súper importante estudiar el contact para utilizarlo, por ejemplo, con mi alumnado, ¿no?
Claro.
Porque no, o sea, es el contacto al final es algo que requiere mucho cuidado, porque según en qué contextos puedes tener personas que no estén acostumbradas, que el contacto es algo, una herramienta muy, muy potente, pero hay que saber utilizarla. Por eso para mí la importancia de estos estudios, ¿no? De saber cada cosa, cómo, de qué manera, qué metodología, qué han hecho otras personas, claro, y cómo me llevo yo eso a mi futura práctica profesional.
Claro, es que por ahí va precisamente esta nueva opción formativa que habla de la danza como una herramienta social. Porque según estabas hablando, Irene, estaba pensando a la vez en esas reuniones que forman últimamente las empresas hoy en día, al más puro estilo americano, para la convivencia de sus trabajadores, el que la familia conozca dónde trabajan, pues papá, mamá, los hermanos, y lo hacen sobre todo para fortalecer las relaciones de equipo, lo que llaman en Estados Unidos el team building, ¿verdad?
Sí, sí, mira, yo tengo una alumna que es coach, justo acaba, y ella está flipando,
claro,
con clases, de decir, pero esto, si es que esto es lo que yo... Claro, ella dice, madre mía, si es que...
Como, o sea,
ella está con su coach, pero de repente ve, lo está experimentando ella en sí misma, y dice, claro, pero si es que con la danza iría mucho más rápido, ¿no? Entonces, efectivamente, es una puerta a, para mí, de verdad, es infinita las posibilidades y la potencia que tiene la danza social, y ahora es el momento en el que yo sé que esto es un futuro que va a más, porque además, no sé, bueno, el conocimiento de danza que hay en general, pero cada vez a nivel institucional también se pide más esta transferencia de, vale, lo que tú estás haciendo en un escenario, pero pásamelo al público, pásamelo a la sociedad, pásame esos beneficios que tú tienes con esta coreografía en un espectáculo al uso, pero ¿cómo hacemos esta transferencia a una herramienta socioeducativa? Cada vez se pide más, y eso es la danza social. Entonces, una compañía profesional de repente puede hacer danza social. Para ello tiene que querer y tiene que saber cómo, porque, como te repito, para mí no toda la danza que haces en un contexto fuera de una academia es danza social.
No, ni muchísimo menos. Irene, de verdad, muchísimas gracias. A partir de ahora, seguro que muchos de nosotros vamos a contemplar la danza de otra manera, con todas esas posibilidades que nos has contado aquí en el programa, con esa finalidad tan abierta y esa práctica de la danza social. Irene, un abrazo, un saludo enorme. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Encantada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Y currando hasta ahora.
Sí, sí, exactamente, currando, alimentando aquí una planta de asfalto, que no le falte de nada.
¿Una planta de asfalto es esa máquina amarilla que va recibiendo de un volquete el asfalto para luego plasmarlo en el suelo?
No, eso es una extendedora. Yo estoy en una cantera donde se fabrica el asfalto, luego se cargan los camiones y se lleva a la máquina que haces tú.
Qué bueno. Cuéntame, porque eso lo vemos muchas veces en las carreteras.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.